Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Pablo Broder, buen día, bienvenido.
Buenos días, una vez más.
¿Te radicaste definitivamente acá?
Mira,
casi.
No lo digas muy fuerte, no lo digan muy fuerte casi, para que casi. No me persigan los acreedores hasta acá. Pero de alguna manera estoy cada año que pasa un poquito más. Uh-huh. Pero, y cada año que pasa ya son muchos los años que pasan. De modo que... No, por supuesto, esta es mi casa también, de modo que estoy fantástico en Punta del Este.
¿Cómo has encontrado el funcionamiento de Punta
bien,
del Este?
Bien, muy bien, limpia, bien. La verdad que es totalmente distinto a lo que nos pasa en la Argentina. Uh-huh. Es decir, funciona bien, funciona. Y aparte hay otros climas. Decimos que uno en Punta del Este, en Uruguay en general, uno se desintoxica del clima de toxicidad que te embarga en la Argentina. Uh-huh. Ahora hay una cosa curiosa que yo les quiero comentar justamente, hablando de la Argentina. Me sorprendió, yo compro los diarios argentinos para estar atento prácticamente todos los días. Me sorprendió que desde el 1 de febrero no se venden más diarios argentinos en Punta del Este, en Uruguay,
sí.
En Punta del Este. Uh-huh. Ahora, me sorprende porque no entiendo la causa, porque no me pueden decir que es el flete, porque los diarios, en una época, yo le decía a unos amigos anoche cenando, los diarios en una época venían en un avión chiquito privado, de una compañía privada, me acuerdo como si fuera hoy, que aterrizaba en Jagüel, y venían en avión. Ahora vienen en barco, el barco de la mañana que está acá en Montevideo a las 10 de la mañana. De modo tal que si el barco está a las 10 de la mañana, el camioncito que los espera, que los esperaba en el puerto, a las 12 y media matando, está en Punta del Este distribuyendo los diarios. ¿Cuál será la razón?
No, vamos a averiguar. Vos sabés que ese dato me lo habían dado antes de ayer.
No tiene sentido, salvo que sea una presión increíble, por otra parte, de los dueños de los diarios uruguayos, pero de todas maneras no le puede afectar a la circulación.
No es una competencia directa.
Pero para nada, no. Porque aparte el volumen entre uno y otro no puede ser.
Uh-huh.
Pero eso sería interesante verlo, ¿no?
Lo vamos a averiguar.
Que de modo tal que entre las cosas que suenan un poco extrañas, pero te digo, respondiendo a la cosa, a diferencia de la Argentina, Punta del Este, Uruguay, incluso con todo este clima de preasunción del nuevo gobierno, el trato que se tiene, el manejo que se tiene, las cosas, por más que están los ajetreos y los tiroteos leves por este...
Si no sería muy aburrido todo.
Esta ley de pronta consideración que está planteando la calle, y que es lógico que así sea, pero el clima es muy distinto. Y esto se contrapone, Jorge Ricardo, con algunas cosas que pasan en la Argentina. Si vamos a tener tiempo, vamos a hablar un poco de las clases medias, que no me olvidé que vos me pediste habláramos. Cierto. Pero acá los hechos un poco asumen un ritmo de vértigo que obligan a algunas reflexiones casi previas. Han ocurrido en la Argentina sucesos, episodios que marcan una impronta de lo que es el actual gobierno populista, kirchnerista, fernandista. ¿Qué es el relato? Es aferrarse al relato. Si vos escuchás todas las declaraciones, pero absolutamente todas las declaraciones de funcionarios, diputados, etcétera, lo primero de lo cual quieren hablar es del desastre o la tierra arrasada o en la calamidad que dejó el gobierno anterior. Para ellos la historia empezó en el 15.
Bueno, pero Pablo, cuando Macri asumió, hizo lo mismo.
Macri no hizo balance.
No hizo balance, pero estuvo un año hablando del desastre que le habían dejado.
Sí, pero no es que yo lo defienda, no es con este lenguaje. Esto es
tema, sí, lo del lenguaje puede ser diferente. Pero que estuvo hablando de...
No, que comentó justamente algunas cosas, pero justamente una de las cosas que se le achacaron permanentemente al gobierno de Macri fue no haber hecho un inventario de la real situación que heredaba en el 10 de diciembre del 2015. Y acá, mucho más allá del inventario, que lo hizo y con furia Alberto Fernández cuando asumió, es que todos, diputados, senadores, Cristina Kirchner, Fernández, Kicillof, etcétera, lo primero de lo cual hablan no es de lo que hacen o van a hacer o dejan de hacer, sino aquello que hicieron los otros. Y esta es una nota casi, yo creo que, por supuesto, es una estrategia comunicacional, que la tienen absolutamente armada y planificada. Pero esto es así. Esto no les quita el manejo del lenguaje y del echar en cara lo que ocurrió con otro, con el anterior periodo, que metan la pata como aquello que son. Por ejemplo, un joven, que yo lo conozco de que era estudiante de la facultad, que tenía una agrupación muy, muy belicosa y muy absurda, que se llamaba Tontos pero no Tanto. Mirá vos, una agrupación estudiantil que se llamaba TNT, Tontos pero no Tanto, que era de estudiantes de la Facultad de Ciencia Económica, que es Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires puesto a dedo por Cristina Kirchner. Es un ahijado predilecto de Cristina Kirchner. Pues bien, este joven, a cargo de la principal provincia argentina, que alberga 10 millones de habitantes, este joven se hizo el bravucón, porque aparentemente es un bravucón, un compadrito, y tenía un bono que vencía ahora de 250 millones de dólares, que él lo achacaba al gobierno anterior, al gobierno de Macri, y era un bono que no era del gobierno emitido por el gobierno de Macri, sino por Scioli, por el anterior gobierno, el gobierno de kirchnerista. Pues bien, se hizo el valiente, se hizo el compadrito y dice, no le vamos a pagar. Tienen que venir con propuestas, ya sea de reducción de tiempo, reprogramación, etcétera, etcétera, porque no les vamos a pagar. Se hizo el compadrito hasta último momento. Y como vos viste, cuando éramos pibes en el barrio, y decíamos, vení, te peleo, vení, animate. Y cuando el tipo se animaba decía, no tanto, yo voy un poquito para atrás. Lo concreto de este hombre, va a pagar el bono. Como no le aceptaron ninguna propuesta de rectificación, va a pagar el bono. Con lo cual quedó como resultado en un bochorno personal importante. Es hacerte el compadrito, decir, no te pago. Y bueno, te pago.
No, y un antecedente en el inicio del gobierno, además, no al final.
Y exactamente, y esto, lo más importante, no es el bochorno personal por el cual quedó ya censurado, sino porque es un antecedente muy fuerte para la negociación de la deuda grande, porque 250 millones de dólares para Argentina es un vuelto. Tiene que negociar la deuda con bonistas privados y con el Fondo Monetario. De modo tal que hizo esto gratuitamente. Yo no entiendo, y mucha gente no lo entiende, cuál puede ser la estrategia que haya asumido este hombre, y si la consultó o no. Pero incluso algunos comentarios que vienen de Buenos Aires dicen que finalmente su jefa, que no es Alberto Fernández, sino que es Cristina Kirchner, lo llamó para decirle que se deje de embromar y que pague el bono, porque así no puede seguir tironeando. Otro hecho que ocurrió hace muy pocos días es que, en ocasión del seminario que hubo en el Vaticano, donde concurrieron Guzmán, la gerenta del fondo Cristina Gregorieva, y donde estuvo con participación activa el Papa Francisco, ocurrió algo en boca del Papa Francisco que me parece sumamente peligroso, pero que a su vez marca el signo de los tiempos. Yo no sé si ustedes, que no tienen ese problema, hayan reparado en esta expresión del Papa. El Papa dijo textualmente, así lo reprodujeron los diarios, yo no se lo escuché obviamente, que no se puede pretender que las deudas de los países sean pagadas con el sacrificio insoportable de su pueblo. Esto, que parece una apelación ética linda, agradable, que toma en cuenta las penurias de la población, tiene la contraparte que el principal líder de una religión de 1.200 millones de acólitos diga que el Estado de Derecho, que las leyes no se pueden cumplir. Si vos firmás un pagaré, y un bono es un pagaré, y la deuda pública son pagarés, cuando llega el momento del vencimiento se supone que tenés que pagar. Y no podés decir, no, mira, yo cuando llegó el vencimiento, ahora mi hijo está con fiebre y no te puedo pagar, etcétera. Por supuesto que casos como estos los hay, pero que haya sido una apelación global de que la deuda de los pueblos no se puede pagar con el sacrificio insoportable de los mismos, me parece de una peligrosidad que, por otra parte, muchachos, revela mucho la cuerda populista que viene ostentando el Papa Francisco desde los tiempos que prácticamente se inició. Ustedes se acuerdan cuando fue la Virgen de Guadalupe, la concentración, creo que de 2 o 3 millones de personas en México, que la frase que él popularizó y que parece que le hicieron bastante caso es: hagan lío, muchachos, hagan lío. En esa concentración multitudinaria, él instaba a las poblaciones a hacer lío. Por supuesto, no a, entiendo yo, a hacer destrozos, pero de alguna manera toda la actitud del Papa fue realmente lamentable. Otro tema. Había un director de la DGI, la FIP, la vieja Dirección General Impositiva de la Argentina, que se llama Administración Federal de Ingresos Públicos, hasta prácticamente la finalización del periodo kirchnerista, que se llama Ricardo Echegaray. ¿Quién es este señor? Ricardo Echegaray era el señor que, entre otras cosas, permitió, con su pasividad y con su manejo desde el principal puesto de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que unos amigos del poder, Cristóbal López y compañía, dejen de pagar, prácticamente se les, no se les condonó, pero se les permitió sine die no pagar una deuda que tenía con la Administración Nacional por aproximadamente 8.000 millones de pesos, en concepto, ¿saben de qué? De retenciones. O sea, una cosa es que vos, Ricardo, debés impuestos porque te aplican el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, etcétera, y los debes. Pero otra cosa es que vos, cuando vendiste algo, en este caso la nafta, en la nafta había un impuesto que funciona con las estaciones de servicio como agentes de retención, donde cobras 1.50 pesos para vos por el costo de la nafta y 20 centavos que son del Estado, como si fuera una alcancía que vos la tenés que devolver. O sea que no es, nunca fue plata tuya, sino que son retenciones. Es mucho más grave no devolver las retenciones que no pagar un impuesto que está en cabeza tuya. Pues bien, Ricardo Echegaray permitió que se produjera ese movimiento espurio de plata que era del Estado para beneficiarlo, por fuera de otras actitudes como pasearse descaradamente en Río de Janeiro ostentando riquezas y amistades, etcétera, pero por fuera de ello, un señor bastante tenebroso. ¿Qué pasó? Fue cesado en su cargo durante el gobierno de Macri, estuvo obligado a renunciar o algo así, o lo cesantearon, eso no lo recuerdo, pero ahora ocurrió que lo han reincorporado y está solicitando este hombre los 4 años que estuvo sin trabajar, los sueldos caídos, entre otras cosas, pero sobre todo lo más importante no es solo los 4 años de sueldo que reclama, sino la reincorporación de alguien que evidentemente le hizo un gran daño al país. Otra muestra de lo que está pasando en la Argentina en distintos niveles, en distintas circunstancias. Otra, el gobierno kirchnerista tiene una rara habilidad para que uno piense que los cooptan y otros dicen que los compran a gente que no son de su propio palo. Es decir, así hizo con Massa, que le aportó el 10% de los votos. Así hizo con mucha gente en muchos momentos de su gestión actual y anterior. Pues bien, en la Unión Cívica Radical, que formaba parte de la coalición Cambiemos, que llevó a Macri al poder, la coalición Cambiemos estaba formada fundamentalmente por el partido de Macri, que es el PRO, por la Unión Cívica Radical y por la coalición cívica. Pues bien, en la coalición cívica había un sector minoritario que se ocupó permanentemente de hostilizar al gobierno de Macri, gobierno de los cuales su partido, la Unión Cívica Radical, formaba parte de la coalición. Es como si dijera, mira, yo estoy en esta casa, pero la verdad, los techos se caen, se inunda, etcétera, etcétera. Uno de estos sectores minoritario, y te digo por qué se dice claramente minoritario, es porque en la convención que trató justamente, en la última convención radical que trató la permanencia de la coalición Cambiemos, de 300 y pico delegados, 350 delegados, una cosa así, los que estaban en esta línea minoritaria eran no más de 60. Entre ellos estaba Ricardo Alfonsín, portador de un apellido ilustre, si los hay, como el del doctor Ricardo Raúl Alfonsín, pero que no le llega ni a la suela de sus zapatos. Y este hombre participó permanentemente de esa hostilidad abierta, manifiesta, pública, hacia su propio gobierno, hacia el gobierno radical. ¿Qué ocurrió ahora? Hace 3 días se conoció que embajador en Madrid, nada menos que la embajada de Madrid. Esto también es una muestra, porque uno puede decir, puede ser usual, hasta puede ser apetecible que un gobierno democrático pueda designar embajadores políticos a elementos, hombres de la oposición. Pero en este caso se siente como que es una vez más una forma de cooptación, o como algunos no lo dicen tan elegantemente, de compra, como para decir que la coalición del Frente para Todos, esto es la coalición gobernante actualmente, incorpora ahora elementos del radicalismo. Este es un detalle que no es menor, pero realmente a muchos, especialmente a quienes hemos tenido el placer de conocer al doctor Raúl Alfonsín, a mí me pasa, nos da pena, nos da rabia, y es un dato que no debería ocurrir.
Pablo, antes que se nos termine el tiempo, creo que para el gobierno de Alberto Fernández esta ha sido una semana de un balance positivo, porque andar por Europa ha sido recibido por las principales autoridades de los principales países europeos. No deja de asombrar que Macron le haya dado apoyo, de que Merkel le haya dado apoyo, más allá de que se ha reunido con el Papa también. Y por allí no deja de sorprender el título de hoy, que Trump le manda a decir
tiene
que
un amigo.
Seguro que
tiene un amigo.
Sí, que vaya tranquilo, que tiene un amigo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se lee esto?
Es fácil.
¿Es casualidad? ¿Se pusieron todos de acuerdo?
No, es fácil.
¿Es la línea que baja el Fondo Monetario Internacional en definitiva?
No, eso no
creo. ¿O es
al
revés? ¿O estos presidentes suben a las autoridades del Fondo Monetario Internacional una especie de presión de alguna forma para oxigenar a Argentina?
Es una pregunta interesantísima la que vos hacés, pero tiene un correlato la respuesta con la actividad privada. En la actividad privada vos tenés un negocio y vendés colchones. Y vendés a uno 2, a otro 5, a otro 10, a otro 100. Vendés, pero tenés que darle crédito. Vos como dueño de la colchonería, de quien más te tenés que preocupar de su salud, de que coma bien, de que se lleve bien con la mujer, etcétera, es el que te debe por 100 colchones, no por 10. Cuanto más te debe alguien, más tenés que tratarlo entre algodones. Esto es un axioma, ¿sí? En la actividad privada, y también ocurre en el mercado internacional. Argentina es un enorme deudor, no solo con el Fondo Monetario, no solo con el Fondo Monetario, sino con el aquelarre de bonos, el festival de bonos, pagarés que hablábamos, que están sembrados por todo el mundo y donde los gobiernos, que responden por supuesto a los intereses de sus habitantes y de sus mercados financieros, dicen, miren muchachos, tenemos que ayudar a la Argentina para que de alguna manera reprograme y no haga con la deuda argentina global lo que hizo el compadrito de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, no les pago nada, o con el otro antecedente. Argentina tiene antecedente de 8 default en los últimos 50 años, que no es pavada. Argentina tiene un antecedente muy bravo con la reestructuración de la deuda que hizo en su momento Lavagna con Kirchner, donde la quita del capital llegó hasta el 65%. De modo tal que los acreedores argentinos, que por supuesto compraron los bonos argentinos a precio ridículo, pero ya se olvida, la gente que tiene un bono que dice $100 y por el cual pagó 40, se olvida que pagó 40 y dice, yo tengo un bono por $100, quiero que me pague 100. De modo tal que eso que pagó barato ya se olvida, lo que quiere es cobrarlo todo. Y de alguna forma, lo que ocurre con esto es que los gobiernos están diciendo, vamos a tener que ayudar, va a haber quita seguro. Incluso hay un rumor hoy a la mañana o ayer que decía que ya hay una, esto no creo que se dé porque creo que va a ser más bravo, casi un consenso de que el mercado estaría aceptando un 15% de quita del capital, ni que hablar de la reprogramación de los plazos de vencimiento. De modo que esta, la respuesta a tu pregunta, a mi criterio, por supuesto, yo no tengo la bola de cristal ni estoy en el gobierno, pero me parece por otra parte auspicioso para la Argentina, porque a todos los argentinos, todos sin excepción, aquellos que queremos, amamos al gobierno anterior o a este o aquel, que queremos que nos vaya bien como país, necesitamos que esto se arregle de la mejor manera porque el desastre ya está hecho. De modo que es de esperar que primero la renegociación con los bonistas privados, con los cuales hay antecedentes también en alguna medida preocupantes, porque por ejemplo cuando le tocó renegociar a Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando era ministro de Economía en el gobierno nacional, él fue ministro de Economía, Cristina. Recuerdan de Cristina, hizo una negociación pésima en varios sentidos que le costaron muchos millones de dólares a la Argentina. De modo que eso se lee así, pero puntualmente a mí me sorprendió muy gratamente cuando hoy a la mañana escuché la frase de Trump. El señor Fernández tiene que saber que acá tiene un amigo. Entonces pasa por el rancho, toma un mate y vemos qué hacemos.
Pablo, tenemos que ir redondeando por acá, tenemos una agenda bastante cargada.
Una sola cosita a más, ver. Un detalle. Uh-huh. Salió por la Organización Internacional del Trabajo una encuesta que hace sobre desocupación, sobre el nivel de desocupación en América Latina. Uh-huh. Sorprendentemente, mira vos lo que son las estadísticas, ¿no? El menor nivel de desocupación, o sea, el país que tiene más población ocupada, es un país que tiene un ingreso per cápita mínimo en el América Latina, como es Guatemala. Con lo cual hace desconfiar mucho esta cifra, porque dice que tiene solo el 2.5% de su población desocupada. Y los analistas lo que analizan es esto. Están ocupados en changas o en levantar briznas de pasto del suelo, pero figuran como ocupados. Las estadísticas de Guatemala no dan lugar a mucha confianza, que digamos, como eran en su momento las estadísticas del periodo kirchnerista de la Argentina. Pero aparte, lo que importa es esto. Después de Guatemala, México tiene el 3.5% de su ocupación, un muy buen nivel, es muy bajo el nivel de desocupación de 3.5%, o Perú, que anda muy bien, que tiene el 4.2%. Pero lo que nos importa, por fuera que Brasil está con el 12% de su ocupación, Uruguay está con el 9%, lo cual es un índice bastante alto. Uh-huh, sí, claro. O sea, realmente 9% de la población económicamente activa parada, de alguna forma indica que el gobierno por venir tendría que hacer un esfuerzo apilando justamente, mucho más allá que a planes sociales o a dádivas o a regalar plata, a crear fuentes de trabajo para que la gente trabaje. Y Argentina, por supuesto, está arriba de eso, está con el 10.4% de desocupación, lo cual también es obviamente un índice aún más fuerte que el de Uruguay.
Pablo, nos reencontramos dentro de unos días.
Así será, señores.
Que siga disfrutando de Punta del Este.
Un gusto, un saludo a todos los oyentes.
Muy amable.
Frecuencia abierta.